Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Madrugada ya de viernes, probablemente alguno ya con espíritu de fin de semana y nosotros con ganas, no, con muchísimas ganas de colarnos allá donde estés. Arranca la noche de los búhos contigo hasta las 4. Seguro que más de una vez te has tomado un paracetamol cuando te dolía la cabeza o un ibuprofeno para el dolor muscular e incluso una amoxicilina si tenías fiebre. Bien. ¿Sabes realmente qué consecuencias tiene en tu salud el abuso de medicamentos y el abuso de antibióticos? Tomar este tipo de comprimidos, cuando no se necesitan, hace que las bacterias se hagan resistentes, casi invencibles. Es decir, que cuando adquieras una infección, el antibiótico ya no tenga efecto sobre ella y, por tanto, no te cures. Para que te hagas una idea, esa resistencia provoca más muertes en nuestro país que los accidentes de tráfico. Y así las cosas, tenemos que saber que España es uno de los países de Europa que más tasa de automedicación tiene. ¿Qué te parece? En unos minutos vamos a averiguar qué es lo que está pasando, vamos a intentar tomar conciencia y lo vamos a hacer nada más y nada menos que con la boticaria García y con nuestro querido doctor Pérez Almeida. Y además, ¿de qué vamos a estar hablando en los próximos minutos? Bueno, pues de resurrección. Gonzalo Zaballa, buenas noches.
Muy buenas noches, Beatriz.
Vamos a hablar de resurrección.
Sí, porque
y resurrecciones.
Efectivamente, vamos a resucitar a Whitney Houston.
Ni más ni menos.
Ni más ni menos.
Ay, ¿cuántos años han pasado ya desde que falleció? Casi 7, ¿no?
Sí, sí, hace ya bastante.
Pero cuéntame, ¿qué es eso de hacerla?
Bueno,
de
nosotros,
nuevo de traerla a la vida.
Nosotros no lo vamos a hacer, pero esa es la intención que tienen los herederos de la cantante, que han llegado a un acuerdo para que Whitney pues vuelva a dar conciertos. ¿Cómo? Pues a través de un holograma. Van a crear a la cantante en forma holográfica y podrán seguir ganando pues un poquito de dinerito con las canciones del artista. Por eso nosotros queremos preguntar a qué persona de tu vida o personaje célebre o famoso resucitarías. Puede ser una persona, por ejemplo, un familiar que eches de menos, que seguro que te está escuchando desde más allá. A lo mejor un famoso que te gustara en su día. Algún personaje conocido que te acompañó durante una etapa de tu vida. Incluso nos puedes decir hasta una mascota. También tienen cabida. Puedes hacerlo mandándonos tu nota de voz al 661-201-512, te lo repito como siempre, 661-201-512, o escribiendo en las publicaciones de nuestras redes sociales. Si buscas en Twitter o en Facebook, nos vas a encontrar poniendo La Noche de COPE. El hashtag que vamos a utilizar hoy es almohadilla La Noche Resucita, como no puede ser de otra manera.
¿A quién lo harías tú? ¿Quién te gustaría? Pues o sea, ¿como un artista, músico, familiar?
No, yo resucitaría a Hemingway y a Dalí, fíjate, porque me parece que son gente que tenía algo tanto en la cabeza como en el corazón.
Bueno,
y sería interesante tener una conversación con ellos.
Una charla, ¿no?
Sí, una charla.
Interesante. Bueno, pues esa es la propuesta de Gonzalo Zaballa. Estamos esperando las tuyas en nuestras redes sociales y también en nuestro número de WhatsApp.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Cuántas veces le has pedido a tu compañero de trabajo que tienes un paracetamol? Es que me duele algo la cabeza, ¿no?
o incluso puede que en alguna ocasión hayas tirado el Lexatin si sientes que tienes ansiedad. ¿Sabes los peligros que conlleva hacer esto, automedicarse? En España mueren 8 veces más personas por la resistencia a los antibióticos que por los accidentes de tráfico. Incluso la propia Organización Mundial de la Salud nos advierte de que si la gente continúa usando antibióticos con negligencia, nuestro cuerpo generará una resistencia a todo tipo de fármacos que incluso nos podría hacer retroceder el mundo a los tiempos en que las infecciones leves causaban la muerte. Sin embargo, parece que los ciudadanos no somos conscientes de este problema.
Yo de vez en cuando, si me duele algo específicamente...
Sí, cuando no tengo la ocasión de ir al médico para que me recete lo justo o tal, sí que me automedico.
Generalmente sí.
Me automedico en medicinas como el ibuprofeno o la aspirina y cosas así.
En ocasiones sí, cuando son enfermedades comunes, me automedico a lo mejor el primer o segundo día, pero si veo que ya esto va peor, pues sí acudo al médico y aplico la receta del médico.
Dice la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica que este año podrían morir más de 26.000 personas precisamente por una infección provocada por bacterias resistentes a los antibióticos. Una cifra que se recrudece si miramos hacia el futuro. Lo cuenta María Jesús Lamas, directora de la Agencia Española de Medicamento.
Hay un informe que encargó el gobierno británico en el 2014 a Tim O'Neill, que hacía una estimación y veo las cifras que en 2050 la resistencia podría causar 10 millones de muertes al año en Europa, que en los próximos 30 años 300 millones de personas podrían morir de forma prematura como consecuencia de la resistencia.
Pese a la tendencia, que es decreciente desde el año 2015, España sigue estando a la cabeza en el mundo de consumo de antibióticos sin ninguna causa que lo justifique.
Sí, en el caso del consumo de antibióticos en ambulatorios, en pacientes no ingresados, la media está por encima de la media europea. En el caso del consumo de antibióticos en hospitales está un poco por debajo. En ambos casos se observa desde el 2015 una tendencia decreciente, pero todavía nos queda mucho por hacer, efectivamente.
Y el problema lo cocinamos todos. Por un lado, los profesionales que han recetado antibióticos de forma inadecuada. Por otro lado, los ciudadanos que no cumplimos con las indicaciones médicas en cuanto a la dosis o la duración de los medicamentos.
Hay una percepción social de que las infecciones se curan con antibióticos independientemente de que sean de origen bacteriano o de origen vírico. 1 de cada 3 españoles todavía cree que los antibióticos pueden curar la gripe.
Para conocer mejor el impacto que tiene esta tendencia abusiva de antibióticos y medicamentos, esta noche tras noche, el doctor Pérez Almeida, ¿qué tal? Buenas noches.
Beatriz, muy buenas noches.
Estamos ante un problema realmente serio. Sin embargo, acabamos de conocer que la tendencia decrece. Cada vez nos automedicamos menos, lo cual es bastante positivo. ¿Por qué piensa que ha cambiado esta tendencia?
Bueno, entre otras cosas porque tú estás ahí, Beatriz, y estás comunicando. Esto es absolutamente fundamental. Yo creo que es la mayor y mejor herramienta que tiene la sanidad a día de hoy en nuestro país. Vamos concienciando poco a poco. Pero en relación también a lo que decías y al problema que representa sobre todo el consumo de antibióticos, yo te quiero decir y asegurar, y bueno, y así lo dicen todos los que estamos en el mundo de la sanidad, que la resistencia a los antibióticos son el problema más grave de para nuestra sanidad de este presente siglo, del siglo XXI. Fíjate lo que te digo, el problema más grave. Es increíble.
Porque nos podemos encontrar con una enfermedad de la que no podamos salir porque no hay antibiótico para luchar contra esa bacteria, ¿no?
Claro. A día de hoy nos vamos encontrando con algo que es nuevo, entrecomillado, es decir, que es nuevo en los últimos años, y es que tú ingresas en un hospital, porque tienes una infección o has adquirido una infección en ese hospital, y de buenas a primeras, pues lo primero que hacemos los clínicos es buscar qué es lo que ahí está pasando. Nos encontramos en primer lugar que esa infección está provocada por una bacteria, y acto seguido intentamos atacar a esa bacteria con lo más efectivo que son los antibióticos. Bien, ponemos en un cultivo la bacteria y la bacteria empieza a crecer y le ponemos distintos antibióticos para ver a qué antibiótico es sensible y entonces pues darle el antibiótico. Bueno, pues nos estamos encontrando que cada vez son más las bacterias multiresistentes a los antibióticos, al punto de que en España este tipo de afección provocada por infecciones por bacterias multiresistentes a los antibióticos se lleva por delante a 26.000 españoles al año.
Es tremendo. Doctora, ¿hay un plan B?
Bueno, el plan B, a día de hoy te tengo que decir que, te voy a decir la verdad, a estas horas de la noche, no lo hay. Es decir, hay un plan B que sería el hacer caso a la Organización Mundial de la Salud, que ya ha lanzado la voz de alarma y dice a todos los países, mire, esto es un gran problema que tenemos, el mayor problema que tenemos a día de hoy, pero se nos escapa. Tiene que ser un abordaje internacional, es decir, todos tenemos que poner un dinero para investigar en esto y bueno, y crear nuevos fármacos. Eso va por un lado. Entonces está muy bien el llamamiento de la Organización Mundial de la Salud, pero los países no lo llevan a cabo, todos los países no lo llevan a cabo. Y, por ejemplo, aquí en nuestro país, pues bueno, pues tenemos una entidad que se dedica, un plan que se dedica a luchar contra la resistencia a estos antibióticos, que sería el Plan Nacional de Resistencia a los Antibióticos. Bueno, se creó hace 5 años, pero a día de hoy no cuenta con una asignación específica en los presupuestos generales del Estado. Entonces, no estamos haciendo nada. Si no estamos haciendo nada, no tenemos plan B.
¿Qué consecuencias tiene la automedicación? Más allá de lo que hemos contado, claro, de generar esa resistencia al antibiótico cuando realmente lo necesitemos.
Bien, si hablamos de automedicación en general, ¿verdad? Ya no solamente centrada en los antibióticos. Mira, hay datos que nos habla de cómo el doctor Google está generando estragos. Y está generando estragos sobre todo en la generación de los millennials, en donde el 86% de ellos, cuando sienten una afección, pone los síntomas más que siente en Google y Google pues le dice más o menos qué es lo que puede tener. Bueno, de ese 86%, lo peor es que un 30-tantos% se autodiagnostica y se automedica. Y ahí nos estamos encontrando con que los problemas de la automedicación empiezan a ser serios. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, tú me hablas de drogas tan sencillas, de fármacos como el paracetamol, para un dolor. Bien, vale, con el paracetamol pues es de los más seguro, pero si por ejemplo estamos hablando de algo tan sencillo como un ibuprofeno o otro tipo de antiinflamatorios no esteroideos, pues el efecto puede ser terrible. De hecho, a día de hoy son muchas las muertes en el mundo, muchísimas las que se provocan por el consumo de este tipo de antiinflamatorios no esteroideos y como consecuencia de infartos o ictus. Es decir, que hay que tener mucho cuidado.
Doctor, no estoy sola. Esta noche ha venido a trasnochar a la noche de COPE la farmacéutica, seguro que la conoce, Marian García, Boticaria García. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás?
Pues muy bien, lo mejor de los pueblos era la reunión del boticario, el cura y el médico.
Exactamente, a jugar
ahí
el mus
se hablaba
un rato.
De todo.
Ella tiene muchas experiencias de lo que se encuentra en una farmacia en el día a día y me imagino que de automedicación de los pacientes sabe bastante. Claro. Porque vamos directamente a la farmacia y enseguida me da paracetamol un gramo, me da ibuprofeno, por poner un ejemplo, que es lo que, o incluso Lexatin. El papel del farmacéutico es muy importante también, igual que el del médico de atención primaria, para asesorar a ese paciente. ¿Qué es lo que os encontráis en las farmacias?
Estamos a pie de calle y estamos pues 24 horas también con las farmacias de guardia y es verdad que aquí en España somos muy de burro grande, ande o no ande. Y entonces, paracetamol, el de un gramo, el de 500 miligramos, ¿para qué? Habiendo el de un gramo, ¿no? O el ibuprofeno, de 600. No, es que el de 400 es el que es sin prescripción médica, va a ser igual de efectivo para un dolor de cabeza, pero con menos efectos secundarios. No, a mí dame el de 600, que el de 400 no me hace nada. Cuando ni siquiera lo han probado y en otros países de Europa realmente solo se dispensa el de 200 o el de 300, ¿no? Entonces tenemos aquí un problema, pero afortunadamente este año se ha implantado un sistema que se llama SEBEM, que es el Sistema Español de Verificación del Medicamento, y entonces consiste en que los fármacos llevan una especie de, bueno, de, como si dijéramos un chip, que se tiene que activar en la farmacia cuando se dispensa el medicamento, con toda la trazabilidad. Esto hace que si hasta ahora algún compañero dispensaba alegremente un antibiótico sin receta, ahora ya no se hace, no solo por la ética profesional y porque lo marca la ley, sino porque como sale de tu farmacia y realmente el chip se queda activado, se queda la trazabilidad de si se ha hecho con receta o si se ha hecho sin receta. Entonces este sistema va a ayudar mucho a evitar la automedicación.
Bueno, ya no es tan fácil, lo cual es una buena noticia también para todos nosotros, para todos los oyentes que a lo mejor dicen, vaya, qué fastidio. No, en el fondo es pensar a medio y largo plazo, cuando realmente luego lo necesitemos, cuando tengamos un dolor tremendo, si hemos acostumbrado a nuestro cuerpo a que enseguida tiramos de paracetamol un gramo, luego no nos hará efecto. Tendremos que tirar de algo mucho más fuerte, ¿no?
Bueno, y sobre todo los efectos secundarios que tiene y que son fármacos que son con prescripción. O sea, que es que realmente hay que ir al médico para que decida si necesitas un gramo o necesitas 600 miligramos de ibuprofeno.
Doctor, pasa también otra cosa. La interferencia entre un medicamento y otro medicamento.
Uy, eso es ahí sí, eso es terrible. Y sobre todo dentro de mi mundo. Yo soy, mi especialidad es la geriatría.
Las remedios naturales.
Entonces, yo en mi consulta me encuentro prácticamente casi todos los días, pues la persona que te viene a la primera consulta, mayor de 70, 70 y pico, 80, 80 y pico años, y te viene con, cuando llega el momento de, donde le preguntas también, bueno, a ver, ¿qué es lo que estás tomando? Te saca una bolsa y dices, pero tío, pero si no has venido, si esto no es el supermercado, no, literalmente te saca una bolsa. Y ahí empiezas a ver cómo el cardiólogo recetó para una cosa, el nefrólogo para otra, el endocrino para otra. Bien, muchos se pusieron a recetar cada uno por su lado y faltaba un director de orquesta, que es el geriatra. Director de orquesta que en ese momento lo que tiene que determinar, mira, este fármaco con este tiene una interacción y es eso lo que te está provocando el efecto que tú me estás, la enfermedad o el síntoma que tú me estás trayendo aquí a la consulta. Bueno, se quedan con diciendo, ¿cómo es posible? Pues mira, tan sencillo. ¿Y qué es lo que voy a hacer? ¿Qué tratamiento me pone, doctor? Digo, mire, le quito esto, esto y esto y vuelve usted en 15 días. Se van con la cara rara como diciendo a ver lo que me van a hacer y a los 15 días vuelven encantados. Es decir, es otro de los grandes problemas que tenemos. También habría que resaltar que bueno, que hay que hacer un mayor seguimiento y tener una mayor presencia de geriatra en nuestra sociedad.
¿Quiénes son los más kamikazes, doctor? ¿La generación millennials o los mayores en este sentido?
Bueno, yo te digo, por ejemplo, con temas curiosos, antes hablábamos de las redes sociales o hablábamos de Google, Internet concretamente, ¿no? Si analizamos los datos que vamos obteniendo de ahí, nos damos cuenta con que los más arriesgados son los millennials. ¿Por qué? El perfil del millennial es aquel que, como comentaba anteriormente, tiene unos síntomas, le pone los síntomas al buscador de Google, el buscador de Google le dice lo que puede ser, él más o menos vislumbra, intenta ver qué es lo que le pasa y encima va, busca el tratamiento, va y se lo compra. Bien, aparecen ahí muchos efectos secundarios. El mayor de 55 años se ha visto con que es un más conservador, usa las redes sociales para informarse sobre salud, pero ¿qué es lo que hace? Lo hace después de que ha ido al médico, es decir, lo usa para contrastar lo que le ha dicho el médico, para ver los efectos secundarios, curiosamente, de los fármacos también lo usa muchísimo. Entonces el millennial es mucho más atrevido o arriesgado, diría yo.
Marian, ¿de qué medicamentos abusamos más?
Bueno, pues mira, a mí me preocupa mucho el uso y abuso del omeprazol, porque se ha extendido esa creencia de que es un protector de estómago y realmente no es así. Realmente ahora sabemos que no es necesario utilizar el omeprazol si estás tomando antiinflamatorios, a no ser que tengas alguna úlcera o que el médico por alguna circunstancia te lo prescriba. Pero, sin embargo, pues uno va al dentista y le ponen un tratamiento antiinflamatorio y automáticamente, no, el protector, ¿no? Y entonces echa mano de ese omeprazol que es con receta médica y, bueno, pues es uno de los más, porque es de las moléculas más prescritas en España, el omeprazol.
Curioso.
Totalmente de acuerdo.
Bueno, pues lo que estamos haciendo esta noche es divulgación, llegar a nuestros queridos oyentes también para que tomen conciencia y evalúen cómo se comportan con su cuerpo, que todo lo que hacemos tiene consecuencias y sobre todo nuestro cuerpo, doctor, tiene memoria.
Sí, nuestro cuerpo tiene memoria para muchas cosas, tiene memoria, por ejemplo, para cuando ahora que ya empieza el buen tiempo sales, coges el sol y no te protege, pues tiene memoria para eso, para esos momentos en los que te quemas, es decir, que cada vez irá más. Nuestro cuerpo tiene memoria, por ejemplo, también cuando te haces una radiografía, aquello ahí también queda. Y después nuestro cuerpo, no nuestro cuerpo, nuestros grandes enemigos que son las bacterias, tienen una memoria increíble en el sentido de que las que quedan, si no las matamos para esa afección, pues le pasan lo que ha pasado, esa memoria, el código genético de las que vienen, las bacterias que vienen, ahí empieza la resistencia, y es que la memoria es tan potente que no podemos con los antibióticos al uso.
Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor Pérez Almeida. Buenas noches.
Beatriz, y enhorabuena por hacer este tipo de programa.
Gracias.
Muchas gracias.
Y nos despedimos también de Boticaria García. Hasta otra noche.
Hasta luego.